personas de internet, bienvenidos aquí en Moon Black. Yo soy Moon y en el episodio de hoy les traigo la opinión de una novela que tenía muchas ganas de hablarles. Bueno, gente, si no saben, ¿verdad? El año pasado yo participé en un evento virtual que se conmemoraba el Biel, fue el Biel de Latam. A raíz de esto, pues yo conocí muchas personas, conocí más obras y tuve el placer de conocer tanto manguas como manhuas, pero sobre todo también conocer novelas. Y pues hace poquito, Enfi sacó un nuevo proyecto por parte también de la colectiva del Biel de Latam. No precisamente participamos todos, sino que las organizadoras es un evento aparte, pero sigue siendo como del mismo evento. No sé cómo explicarlo. El chiste es de que Enfi empezó a hacer este proyecto, es un proyecto personal de ella, y muchas de las personas que estuvimos en el BL de Latam la apoyamos en tal proyecto. El proyecto fue los BL Award en Español 2022, que gracias a la invitación yo pude participar. Para ser parte de esto, yo fui una de las presentadoras de los premios, participé como en 3-4 consignas, creo. Y también, si no lo han visto, pues obviamente yo se lo voy a dejar aquí abajito el live donde participamos en vivo, estuvo muy padre. Y pues hubo muchas categorías, y una de las categorías que yo presenté fue precisamente esta, la de novelas. Y aquí es donde conocí Leblos, Requiem por la Inocencia, Leblos. Bueno, gente, primero que nada quiero hacer un disclaimer aquí, porque muchas gracias a la autora por contactarse conmigo para que yo pudiera leer su historia. Realmente yo lo iba a hacer eventualmente, no es porque, pero se dio la oportunidad de que pues pudiéramos llegar a un acuerdo de traerles la reseña. Yo ya reseñé esta historia en Instagram, si no han visto la reseña yo se las dejo también en la descripción. Y pues empecé con muchas ganas porque cuando yo la presenté, pues yo empecé a checarlas antes, o sea, yo empecé a como a ver las sinopsis y esas cosas. Porque también uno tiene que saber qué decir, gente. Y esta estuvo nominada en esta parte, la autora es española. Cuando yo la descubrí, cuando yo vi en que estaba nominada, dije, esto a la Cassandra del 2015 le hubiera mamado, o sea, le hubiera encantado. Porque era de vampiros y hombres lobo, o sea, mi yo adolescente estaba súper in love. Y cuando se lo comenté a la autora me dijo, sí, pero es más. Y le digo, sí, exactamente, es más. Y les voy a platicar un poquito de qué es Requiem por la Inocencia, Leblos. Bueno, gente, realmente quiero hablarles de esta historia porque me pareció una historia que vale la pena a pesar de las páginas. Les cuento un poquito. La autora se llama Antlia Purel. No sé si lo estoy pronunciando bien, una disculpa. Yo la sigo en Instagram. A raíz de esto de los BL Awards y todas esas cosas, empecé a seguir un poquito más autores. Antes no seguía autores, pero eventualmente la seguí. Y a raíz de esto, pues pude ver que a veces compartía partes del mismo, como de la misma novela. Pero luego me di cuenta que compartía cosas de la parte 2. Y yo así de... Así que sí, esta es una saga, creo. No estoy segura si va a ser una saga, trilogía, biología, etc. Está compuesta por, de momento, un libro y un especial. Esta se llama Requiem por la Inocencia y el primer libro se llama Leblos. Y el segundo, que no es un segundo, más bien es como una historia corta, que es un especial de Navidad. Todas están disponibles en Amazon, tanto para Amazon Kindle, Amazon Unlimited. Por ejemplo, en Kindle creo que está como en 60 pesos mexicanos, aprox. Está en Unlimited, lo pueden conseguir en pasta dura y en pasta blanda. Yo la verdad espero que si lo consiguen, pues le den una oportunidad. Realmente está bastante barato, el Kindle por lo menos. Y tiene aproximadamente unas 753 páginas aproximadamente. De todos modos, el link abajo se los voy a dejar para esto. Hago otro disclaimer, que la autora se haya puesto en contacto conmigo, que ella me propusiera pues hacer una reseña de su historia y que pues también yo hubiese aceptado este trato, no significa que yo no voy a ser objetiva con la misma. Obviamente yo voy a contarles mi opinión y realmente es una historia que yo quería leer y se dio la oportunidad. Así que sin importar que la autora me hubiese ofrecido el ejemplar o que pues hubiera una colaboración de por medio, yo quiero decirles que realmente mi opinión es mi opinión, no está influenciada en esta colaboración. Simplemente yo voy a hablar desde mi punto de vista. sin que la colaboración se ponga enfrente y diga, ¿sabes qué? Colaboras y tienes que hablar bien con ella. Yo sé que a veces hay un poco de controversia si sí está diciendo lo que quiere decir o no, únicamente porque es una colaboración, pero yo les voy a decir, pues en un medio mamón, pero yo solamente colaboro con personas que sus libros me interesan. Así que realmente, como les dije, yo quería leer este libro, se dio la oportunidad y pues completamente lo que voy a decir es mi opinión y no está influenciada en la misma. Ahora sí, ya, vamos a empezarles. ¿De qué trata? La sinopsis nos habla un poquito de que Círdan está huyendo como de su clan, ya que hay una fuerza interior dentro de ella. No sé si esto se considera spoiler, pero pues es que realmente no es spoiler porque es lo que es. El chiste de esto es que Círdan es un híbrido, una persona que nació de un vampiro y un licántropo. O sea que es un coso, no sé qué es un coso. En lo que esto, pues, en la búsqueda de su libertad, es un chico normal, o sea, un adolescente de 17 años, que pues ha tenido muchas dificultades de su vida por ser un híbrido. Su única compañía es su madre, que ella es un vampiro. Y pues, a raíz de todo esto, llegan a una ciudad. Pero lo que no les he estado diciendo es que esto está basado en un mundo donde no es la Tierra, sino que es un universo, es un mundo, es un planeta muy parecido al de nosotros, pero que no es la Tierra. Los terrestres salieron de la Tierra porque pues contaminación ambiental o algo así pasó y se fueron a este otro planeta que curiosamente tenía las mismas propiedades que la Tierra. Que podían vivir aquí, había sociedades cuando llegaron y todo estaba relativamente bien, pero pasó algo que empezaron a mutar o hacer mutaciones donde pues salían vampiros y licántropos y pues empezó a haber como una brecha muy grande entre las personas terrestres y las personas de ese mismo planeta para pues convivir, ¿no? Porque pues tenían miedo de que decir, llegaron estos y de repente ya empezaron a traer los vampiros, empezaron a traer los licántropos y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, Círdan es una de las personas más perjudicadas en este mundo, ya que realmente pues es mitad vampiro, mitad licántropo. Con su madre tratan de llegar a la ciudad donde sí aceptan licántropos, pero no aceptan vampiros. En este caso, pues hacen como un chanchullo para meterse a la ciudad, pero lo que no saben es que en la ciudad hay un cazador, o un Kaeldrian, no recuerdo cómo se llaman, pero es un cazador básicamente. Estos tipos son inmunes a la sangre, a todo eso como de vampiro y de licántropo, o sea, no se pueden transformar a vampiros, más que nada. Y lo que pasa es que él está como viviendo en esta ciudad porque los está como protegiendo. No está allá afuera matando vampiros como si nada. O sea, sí va. O sea, sí es. Pero su deber también es estar en la ciudad protegiéndolos. Y pues eso hace. Lo que ocasiona esto que Círdan llega. Empieza a estudiar. Empieza todo. Y se encuentra con el cazador. Con nada más y nada menos que Aldemir. El cazador. Y su vida se va a embarrar en la de él. Completamente en un punto en donde las cosas se van a poner diferentes en su relación y ya probablemente no sean un cazador y una presa. Les digo que esta cosa está como que medio rara, pero está muy interesante. Yo cuando empecé a leer todo esto dije, güey, es que no entiendo, o sea, esto está como que muy, muy bueno. ¿Qué les puedo decir de esta historia? Sinceramente, lo que me gustó muchísimo de esta historia fue el ritmo. Tiene un ritmo muy bueno y es que a lo largo de la novela vas leyendo y a pesar de que son 700 y pico páginas, no la puedes soltar. Yo llegué así como en 3 días, llegué al 40% del Kindle. De tan bueno que estaba, yo decía, güey, es que tengo que parar porque si no, no me va a dar la vida, no me va a dar la respiración para poder hacer esto. Realmente es una historia que vale la pena darle un poquito de oportunidad. Les platico un poquito antes de ir más allá de las opiniones y todo eso. Que hay ciertos trigger warning, maybe, que podría considerarse aquí. Más que nada, quiero que tengan en cuenta qué temas se van a tocar a lo largo de la historia. Tómelo como trigger warning o no. Realmente yo no sé si lo tomarían así. Pero, pues más o menos para que sepan, hay una relación de diferencia de edad. Ya les conté que Círdan tiene 17 años. Aldemir tiene prácticamente una edad mayor. No sé cuántos años tiene, pero no me acuerdo cuántos tiene usted, pero sí es mayor. Es una relación de maestro-alumno. Quiero que consideren esto porque también necesitan saber que hay una relación de diferencia de poder. Realmente sí hay una diferencia de poder bastante grande en la relación. Y también se tocan temas bastante sangrientos. Bueno, no bastante sangrientos, sino que hay escenas explícitas tanto de relaciones sexuales como de sangre, tortura, muerte, esas cosas. No tan explícitas como en algunos otros libros que se han encontrado, pero sí tiene un poquito de esas escenas y que pues tienen que checar más o menos de qué están viendo, porque también hay como escenas como de tortura y esas cosas, así que aguas. También se tocan temas como lo vienen siendo la xenofobia y el racismo, que es como yo les comentaba, que llegaron a un mundo donde pues realmente eran parecidos, pero realmente tenían sus diferencias. Y a raíz de esto, del virus que salió, pues realmente se hizo una línea muy grande entre terrestres y personas que vivían en ese mundo. Se me fue el nombre, I'm so sorry, soy un asco para esto. Siguiendo con la historia, la verdad es que salí muy sorprendida. La trama tiene muchas cosas de lo que me gusta, ¿saben? O sea, me gustan las tramas complicadas, por así decirlo. Desde que entré al DMA, las tramas complicadas son mi té de cada día. Realmente aprecio muchísimo las tramas complicadas, las tramas dolorosas, el angust, el drama, porque realmente vale muchísimo la pena gastarme mi tiempo y mi estabilidad en esto. Solamente me acuerdo que cuando empecé a leer esto, pues yo le mandaba mensaje a la autora y le decía, ¿es esto, esto y esto? Y ella me decía, sí. Y yo así, oh my god, le atiné. A lo largo de la historia hay muchos énfasis a ciertas cosas, a ciertos secretitos que se van a ir armando y que vas conociendo. Algo que me gustó mucho es que a pesar de que la voz está como en tercera persona, vemos la perspectiva de varios personajes. Vemos la perspectiva de Sir Dan, vemos perspectiva de Aldemir, y también vemos perspectiva de la madre de Sir Dan, que es un personaje muy importante en la historia, o por lo menos medianamente importante. Y vamos viendo algunos otros guiños a otros personajes que también van a tener peso en la trama. Sinceramente, y hablando de personajes, mi favorito es Sir Dan. Sir Dan es el licántropo vampiro, es el híbrido, y realmente ha sufrido muchísimo. Y cuando las cosas no van mal, van peor. Es un personaje que yo le tomé muchísimo cariño en cada página que la estuve leyendo. Tomó decisiones estúpidas muchas de las veces, pero es un adolescente de 17 años, gente. Tiene el derecho de hacer y tomar decisiones estúpidas. Incluso aunque esa decisión sea ir a la peda, aunque esté en peligro mi vida, ¿saben? O sea, de ese tipo de cosas. También es un chico bastante inteligente. Él tomó la responsabilidad de que Aldemir sabía su secreto para proteger a su madre. La escena esa donde se conocen por primera vez, para mí fue un shock muy grande, porque yo fue de, güey, ¿cómo vas a arreglar esta madre para que estos dos terminen en una relación? Porque como no, si no les comenté, ¿verdad? Pues obviamente cuando les comenté al inicio, BL Awards, pues más o menos se dieron como una idea de que pues es una historia donde va a terminar con una relación. Y es muy curioso, porque sí dije, güey, esta escena está perrísima. ¿Cómo vas a perdonar a una persona así? O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Y hay un diálogo que se me viene a la mente de Sir Dan. Un pensamiento que está teniendo de que apenas lo conocía y ya lo odiaba. O sea, por todas las cosas que era, por la persona que estaba haciendo Aldemir, ya lo estaba odiando. Y realmente es un personaje que me gustó muchísimo, me gustó mucho la construcción. Me gustó la voz que tenía, me gustó los pensamientos que tenía. Sí, fue un mocoso de repente en algunos momentos, pero realmente como persona en su situación, yo también lo sería. O sea, él solamente quiere vivir normal, pero tiene mucho peso por todo lo que hicieron con él, por todo lo que seguían haciendo con él, y simplemente, si no fuera él, yo ya estaría bien cansada, sinceramente. Otro personaje, ya lo he mencionado más o menos, es Aldemir. Aldemir fue un personaje que, por lo que me contó la autora, hay gente que lo odiaba, y yo les puedo decir que es un desgraciado, es un hijo de su mamá, pero no lo puedo odiar. No pude odiarlo en cada momento que lo estuve leyendo, y creo que tuvo mucha influencia de que viéramos su perspectiva en ciertos casos, Más que nada porque Aldemir fue la persona que tuvo más que nada una atracción a Círdan antes de que se conocieran. Ya que, como les comentaba, Círdan, Aldemir es un cazador. Y hay varios, y hay un grupito súper limitado de estos cazadores que tienen como sangre especial que no se transforman en vampiros. Eran pocos y estaban cazando a Círdan por ser un híbrido, por ser la persona que es. Y él estuvo en conflicto completamente grande porque pues le estaba atrayendo a esta persona. Él decía ser que era heterosexual, así que pueden notar un poquito el temita del volteado. Pero hay un diálogo que también me gusta muchísimo de Aldemir. Está como que teniendo su crisis existencial del momento, que decía: aparte de ser bisexual, voy a terminar ser un traidor de mis ideales o de mi pueblo o algo así. Porque literalmente estaba confirmando lo que le traía a Círdan, pero no era posible que le atrajera porque realmente es una persona, entre paréntesis, cruel y vil y asesina personas. Fucking amor prohibido. La relación se puede notar que es un poco enemies to lovers. Y neta, este sí es un enemies to lovers, gente. No me vengan a decir que cuando se tiran caca entre dos personajes, nomás porque hay una rivalidad completamente notable, ya es un enemies to lovers. No. En el enemies to lovers se tienen que acuchillar y luego enamorarse. Y aquí sucede lo mismo. Es un amor prohibido, definitivamente, pero también es un enemies to lovers. Yo sé que hay mucha gente que le gustan los enemies to lovers. Yo sinceramente no soy tan fan. O sea, sí me gusta, le veo el atractivo a los enemies to lovers. Pero para mí, o sea, sinceramente, si tú me dijeras, ¿ya te gusta el cliché del enemies to lovers? Pues yo digo, lo disfruto. Si me ponen uno bueno, lo disfruto. Si no, pues no. O sea, no. Sinceramente, después les hablo de eso. Pero bueno. Como les comentaba, esta se relaciona porque también hay una relación maestro-alumno. Esto quiero que lo tengan en cuenta porque Aldemir es maestro en una academia. Quiero que se imaginen, yo sé que se lo van a imaginar, ¿ok? Yo sé que se lo van a imaginar. Porque es cultura general, gente, es cultura general. Si conocen Vampire Academy, pues hagan de cuenta que es el mismo concepto de academia, pero con niños humanos, o sea, sin los vampiros. Y Dmitri Belikov es Aldemir. Y Círdan es esta... Ay, ¿cómo se llamaba la morra? Rose. Literalmente, es el tipo de relación, ¿saben? Pero con más odio. Más odio. También quiero mencionarles esto porque pues luego a veces puede ser un poquito medio cuestionable de leer. Y es la parte del dudcon o dudoso consentimiento. Yo ya les conté muchas cosas, les dije que era un enemies to lover, les dije que era una relación maestro-alumno, diferencia de edad. Lo que pasa es que Aldemir y Círdan hacen un trato, esto es un mini spoiler, pero al momento de que hacen un trato, pues la cosa se pone muy sexual, por así decirlo. Así que hay una ligera barrera entre el dudcon y el notcon. Este es dudcon, o sea, es dudoso consentimiento, porque realmente sí hay consentimiento, pero coacciona el consentimiento, ¿saben? O sea, hay una razón por la que consentir, tener relaciones sexuales. Y ojo, yo soy la primera en decir que el consentimiento es sexy. Esto realmente yo no quiero que lo tomen así como muy al pie de la letra. Porque como les digo, sí hay consentimiento, pero es muy coaccionado. O sea, es que tendrían que leerlo para que me entiendan. Pero pues quiero que lo sepan porque luego a veces hay gente que no les gusta leer este tipo de cosas. Y yo no quiero que alguien llegue y pues de repente lea ese tipo de escenas y se sienta muy incómodo. O sea, no. O sea, nosotros estamos leyendo para disfrutar. Pero bueno, eso no es como yo les contaba. La historia tiene a Círdan y Aldemir, pero también tiene otros personajes aparte que son interesantes para la trama. En este caso, la mamá de Círdan. La mamá de Círdan no me cae bien. No me cae bien. Yo tengo algo con los papás, con los daddy issues, gente. Y es que la mamá de Círdan, ya ni siquiera me acuerdo de su nombre. Ay, no es cierto, no lo voy a mencionar. Pero la mamá de Círdan es una vampira. Lo que pasó fue de que cuando se embarazó, pues el papá de Círdan era un hombre lobo. De ahí pues viene. Y supo que estaba embarazada Y después vampiros la secuestraron, la mordieron y su bebé nació vampirito. Un vampirito chiquito en combinación con hombre lobo. Esa cosa estuvo mega planeada, o sea, mega planeada. Porque al parecer hay una asociación o algo así que quiere decir Dan para su beneficio. Anyways, lo que pasa con la mamá es que, como les digo, me caga, me cae muy mal por muchas actitudes que está tomando. Sir Dan suele ser muy transparente con ella, pero pues realmente, pues como vampira, ella ya no puede crecer. Se quedó estancada en una edad cuando era joven y bella, y ni siquiera puede llamarse mamá de Sir Dan porque realmente ya es un vampiro y pues los dos se ven de la misma edad. Algo otro que pasa es de que ella es bien egoísta, bien egoísta. Y ella lo reconoce en un momento donde Aldemir descubre que Sir Dan y su madre están dentro de la ciudad. Que pues Sir Dan constantemente le decía: no hay que ir a esa ciudad, hay que ir a otro lado, donde podemos estar seguros, donde podemos vivir. Pero ella regresó a esa ciudad por un fin egoísta, muy, muy cabrón, únicamente porque quería su vida de vuelta. Su vida ya no iba a ser lo mismo, su vida ya no iba a ser igual. Ella ya es una vampira. Ya si ni siquiera su esposo está ahí. O sea, bueno, sí está, pero a lo que me refiero es que fue hace mucho tiempo. Pasaron muchas cosas. Ya no son las mismas personas. Y ella estaba terquísima que deberían de regresar. Y en ese breve momento se da cuenta, pues, de que realmente se equivocó, que tal vez ellos no debieron de regresar porque conocieron a Aldemir. Pasaron muchas cosas que, pues al final de cuentas, no sirvió de nada el aprendizaje y la tortura. Porque, como les digo, había un poquito de tortura ahí, explícita por ahí. Y todo se fue al caño. Ella tomó decisiones bien imprudentes. Todo por querer su vida de vuelta, haciendo que su hijo se sintiera mal. Incluso le mintió muchísimo a su hijo. Y todavía hasta la fecha, o sea, esa mujer le miente hasta por respirar. Las de cosas que nos hubiéramos ahorrado si esa mujer hubiera abierto la boca. Pero no lo hizo, no lo hizo. Realmente tengo un problema con los padres mentirosos. No les voy a mentir. No me gusta ese estereotipo. Pero realmente no le agarré cariño. No, sí le tuve simpatía y muchísima empatía por saber de que pues literalmente perdió toda su vida por los vampiros. Y entiendo el odio que tiene porque incluso tiene como una dieta vegetariana. Ya no es humana, es un vampiro. Y sinceramente me dolieron mucho los comentarios que le decía a Sir Dan de que realmente detestaba a Sir Dan, o más bien detestaba lo que era Sir Dan. Le decía, básicamente le decía que era un monstruo. Y a mí, realmente, Sir Dan, mi bebé, pues imagínate leer eso, pues me caga, o sea, me caga. Pero realmente no quiero hablar mucho de ella, porque hay muchísimos personajes. Yo les pudiera hablar del círculo de amigos de Sir Dan, el círculo de amigos de Aldemir, que tienen mucha relación y que hay algunos secretillos y bien locochonas las cosas. Pero nunca acabaría, nunca acabaría, esto sería eterno. Pero para continuar, ¿verdad? Solamente les quiero decir que es una novela bastante, un poquito complicada, pero bastante buena e interesante. Creo que lo que la destaca aquí, el universo que se creó. Yo solamente estaba leyendo y me imaginaba los lugares, me imaginaba todo. O sea, Netflix, piénsalo. O sea, Star Plus. No sé, piénsenlo. Amazon Prime, piénsenlo. Yo simplemente me imaginaba tan bien las escenas, los lugares donde se estaba desarrollando la historia, que dije, ni Buffy la cazavampiros, gente, ni Buffy la cazavampiros. Es una historia que me gustó muchísimo y el ritmo que llegó fue muy ágil. Sí, a veces, para darte el contexto, porque pues es un nuevo universo, darte el contexto sí era como de, ah, el contexto. Y los flashbacks y eso, pues realmente yo no soy tan fan. Yo no soy tan fan del contexto, pero sé que es muy importante tenerlo. Realmente yo, cuando me dan un buen contexto, yo lo disfruto. Así que pues realmente, pues ese sería como que el punto negativo que yo le vi a la historia. En realidad yo no le tengo ningún pero a esta historia, yo la disfruté muchísimo, disfruté mucho leer a los personajes, disfruté muchísimo conocerlos, no sé, la historia sí me pareció bastante buena. Les doy el ojo de que si es una historia más 18, es una historia que realmente procedan con precaución. Yo ya les estuve diciendo a lo largo de esta platiquita, pues, a qué se van a enfrentar en esta novela, que realmente no hay que hacer la vista gorda, porque pues lo que queremos es disfrutar y no sentirnos incómodos a tales temas. También les quiero comentar de que pues, realmente le den una oportunidad. Esta historia es de una autora independiente. Incluso, como yo les digo, la pueden conseguir en Amazon. Yo la leí en Kindle. Y pues realmente el proceso que hay detrás de una publicación independiente es muy duro y muy difícil. Es complicado también. Yo lo he visto por la mano de Gaby Figueroa, que también es una autora de BL muy conocida por acá, por estos mares, que tiene ya publicadas tres novelas y una novelette, que es más cortita, de las cuales yo he leído la novelette y un poco de sus otras dos novelas, que realmente estoy esperando que llegue mi ejemplar en físico, porque es más fácil, porque ya Gaby es mexicana. Pero en el caso de esta historia como tal, pues ella es de España, pues es un proceso diferente, son países diferentes, a veces va a salir un poquito más caro conseguirlo en físico que conseguirlo en digital. A veces la autopublicación suele ser más cara porque pues literalmente todo lo hacen ellos y es un proceso bastante grande. Como les digo, hay que apoyar este tipo de autores porque pues viven de esto, gente. O sea, hay gente que no se puede dedicar 100% a ser autor, pero vive de esto. Y según sé, según me han dicho, Requiem por la Inocencia viene de Wattpad, creo. Si no me equivoco, viene de Wattpad. Y pues muchos libros buenos han salido de Wattpad, otros no tanto, pero muchos sí. Y vale la pena explorar esa parte de libros que a veces no nos animamos por miedo a la autopublicación. Pero eso solamente es un miedo de decir, es que porque es autopublicado no es bueno. No, que no tengan un apoyo de una editorial no significa que no sean buenos. Significa que o no les dieron la oportunidad o la autora o autor se quiso aventar en este proyecto. Porque hay muchas cosas detrás de esto, desde la portada, el empaquetado, todo. O sea, hay un proceso muy grande. Anyways, la verdad es que yo ya les recomendé la historia, a mí me gustó mucho, me gustaron mucho los desarrollos. Traté de no hablar mucho de todo lo que pasa en la historia, porque son 700 páginas, gente. Yo ya no sé qué se considera un spoiler y qué no en esta historia. Yo decía algo más y ya te cagué la historia. Y yo no soy fan de cagar las historias, no me gusta dar spoilers, porque si no luego la gente se me desanima. Como sea, esta es mi opinión y la verdad estoy muy fascinada de que le den la oportunidad. Como les digo, yo en la descripción de este episodio les voy a dejar todos los links, tanto los del BL Award como los de Amazon, para que la puedan conseguir. Y también mi reseña en Instagram, donde podrán checar un poquito acá. Y si la leyeron o no, pueden dejarme comentarios en esa publicación para checar un poquito. Supe que Anchor tiene como un contrato con Spotify, ¿verdad? Y se pueden dejar como preguntilla en la aplicación de Spotify, si me escuchan por Spotify, hola. Y pues voy a tratar de utilizar esta cosa para que también me dejen su opinión de vez en cuando. Aunque solamente es para usuarios de Spotify, pues realmente no desconozco, ¿verdad? Porque estoy en varias plataformas, estoy en iTunes, estoy en Google Podcasts y estoy en otras partes. Pero si me escuchas por Spotify probablemente puedas tener acceso a esta parte de las preguntillas. Y la canción que les voy a recomendar el día de hoy es una que salió el día que estoy grabando, que es Born Singer de BTS. ¿Cómo no chillar? BTS sacó su álbum autobiográfico. No sé cómo se conoce este concepto, es Proof. Y Born Singer es una canción que ya salió como en el 2015, pero nunca fue oficial. Fue como esas canciones que sacaban los chicos y nunca fue como parte de un álbum ni nada, o sea, no fue oficial. Y esta vez sí la sacaron, fue muy bonita escucharla nuevamente, el llanto es seguro. Y no tiene nada que ver con lo que les estuve hablando hoy, pero está muy buena, escúchenla. Y pues nada, ustedes me pueden encontrar en mis redes sociales Yo soy Mooney Black en Instagram y soy arroba Eseneri Black John Bajo en Twitter. Porque me cerraron la cuenta. Anyways, espero que hayan disfrutado mucho el episodio. Pueden comentarme en todas mis redes sociales, ya lo saben. Y pues nos escuchamos en la próxima. Chao.